Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Instalarán 521 casillas para elecciones del 1 de julio en el Distrito Electoral 18. Estudiantes guatemaltecos realizan movilidad express en el CU Costa Sur. El municipio de Cuautitlán de García Barragán cuenta ya con un espacio especial para adultos mayores. Jico Sur impartió taller sobre el sistema de alerta temprana de incendios forestales. Presentan oficialmente a la candidata a presidenta municipal de El Grullo, Mónica Marín. El beso como mecanismo transmisor de códigos afectivos. Actualizan en la Universidad de Guadalajara sobre la gestión de la educación superior. Pastizal y hojarasca, principal vegetación afectada por incendio en el bosque La Primavera. Muere el escritor Sergio Pitol, referente de las letras en Iberoamérica. Centroamericanos en México protestan frente a Embajada de Estados Unidos.
Señal local.
Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 13 de abril, viernes 13, Día Internacional del Beso. En este micrófono me da mucho gusto saludarle a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en vivo transmitiendo desde esta ubicación del Centro Universitario, aquí donde se encuentra esta emisora cultural universitaria. Le enviamos un cordial saludo, le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, en el contexto nacional e internacional. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, la mujer de la producción, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía, ingeniero en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Le invitamos para que permanezca en comunicación con nosotros. Hoy tendremos el obsequio de los libros de La Hojarasca. Le invitamos para que se comunique, déjenos saber sus inquietudes, sus comentarios. Simplemente participar aquí a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y le estaremos obsequiando uno de estos libros de La Hojarasca. Bien, pues vamos a iniciar con toda la información a detalle que nos atañe esta mañana.
Señal local.
En este distrito 18 se instalarán 521 casillas para las elecciones del próximo 1 de julio. De estas 521 urnas, 22 serán extraordinarias. Estas destinadas para las personas que viven lejos de su cabecera de sección y 4 especiales para ciudadanos que están en tránsito o cambiaron de lugar de residencia y no modificaron su credencial. En Autlán de Navarro serán 81 casillas instaladas. Todos estos datos nos los comparte nuestra compañera Gladiola Madera a través de esta nota.
521 casillas se instalarán en el Distrito Electoral 18 para las votaciones del próximo 1 de julio. El vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital del INE, Salvador Villanueva Torres, indicó que serán 246 casillas básicas, 249 contiguas, 22 extraordinarias y 4 casillas especiales. Los municipios con mayor número de urnas son Ameca con 90, Autlán con 81, Cihuatlán 45 y La Huerta con 31.
Evidentemente que en Ameca, por la cantidad de ciudadanos que tiene Ameca, se van a instalar más casillas que en Autlán. Aquí vamos a instalar 81, en Ameca 90, en Atengo 10, en Ayutla 20, en Casimiro Castillo 27, en Chiquilislán 8, Cihuatlán 45, Cuautitlán 25, Cuautla 5, Ejutla 4, en El Limón 10, en Juchitlán 10, en La Huerta 33, Tecolotlán 26, Tenamastlán 13, Tolimán 15, Tonaya 9, Tuscacuesco 8, Unión de Tula 21, Villa Purificación 19, Zapotitlán de Vadillo 11.
Villanueva Torres explicó que las casillas extraordinarias están destinadas para los ciudadanos que viven retirados de su cabecera de sección. Las 4 casillas especiales estarán ubicadas en Melaque, Autlán, Tecolotlán y Ameca, y sirven para las personas que están en tránsito o cambiaron su lugar de residencia pero no hicieron su trámite de credencial.
Se van a instalar 22 casillas extraordinarias para las personas que dentro de la sección, dentro de su sección, pero están retirados de la cabecera de sección, puedan ir a votar. Las instalamos normalmente en municipios como Cuautitlán, Villa Purificación, que tiene localidades muy alejadas de lo que es la cabecera seccional. Vamos a también instalar 4 casillas especiales. Las especiales sirven para las personas que andan de viaje. Habrá una en Melaque, habrá una aquí en Autlán, en la central camionera, habrá otra en Tecolotlán, otra en Ameca, por ser una ciudad donde hay muchos habitantes y en tránsito.
Los municipios con menor número de casillas son Ejutla, que tendrá tan solo 4, Cuautla con 5, Tuxcacuesco y Chiquilistlán 8 cada uno, Tonaya 9 y El Limón y Juchitlán 10 urnas cada uno. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí tiene usted este dato, 521 casillas para este distrito número 18, como ya escuchamos esta nota ampliada de nuestra compañera Gladiola, 22 son extraordinarias. Solo para el municipio de Autlán de Navarro se instalarán 81 casillas. Bueno, pues ahí tiene, y le estaremos dando a conocer información que tiene que ver precisamente con las elecciones de este próximo 1 de julio. Por lo pronto, ya iniciamos nuestra cobertura con la entrevista que tuvimos precisamente el pasado miércoles con el Instituto Nacional Electoral aquí en el Distrito 18. Y estaremos también informando lo que se está ocupando en estos momentos el IEPC aquí también para este distrito. Tendremos toda la información y la cobertura. El próximo lunes iniciaremos con las entrevistas a los candidatos a diputados federales por este distrito. Ya les extendimos la invitación mediante oficio, ya confirmaron en un 90% prácticamente. Pues bueno, le invito para que esté muy pendiente de este espacio de Señal Informativa. Continuamos con más. Le informo a usted que estudiantes guatemaltecos realizan movilidad express en este centro universitario. 12 jóvenes, junto con su profesor, estarán de visita en este centro para realizar una pasantía de la licenciatura en turismo y compartir sus conocimientos de gastronomía. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
Durante 5 días, el Centro Universitario de la Costa Sur será la casa de 12 estudiantes y un catedrático de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Participarán en conjunto con estudiantes de la licenciatura en turismo para compartir conocimientos gastronómicos. Esteban García Cifuentes, maestro que acompaña a los jóvenes en esta movilidad express, explicó que durante su estadía realizarán un platillo típico que es considerado patrimonio cultural de su país, llamado Subanic.
Vengo con 12 estudiantes de la universidad, pues hacer una pasantía y hacer varios tours, tanto gastronómicos como de bebida, Y pues parte de la iniciativa también nuestra fue poder también compartir un poco de nuestra gastronomía de Guatemala. Vamos a hacer un platillo regional, ¿verdad?, de San Martín Jilotepeque, que es un platillo patrimonial que lo hemos tratado de expandir en otros países, porque también fue catalogado como patrimonio cultural.
El catedrático extranjero comentó que el recibimiento fue increíble por parte de los alumnos y maestros del Cucosta Sur, que le realizaron una cena de bienvenida en la que les ofrecieron una variedad de tamales.
Increíble, la verdad es que muy contentos y los muchachos se portaron bien, comimos muy muy rico, ¿verdad? Nos dieron variedad de tamales que también pues son muy parecidos a los nuestros, pero estaban deliciosos.
Por su parte, la maestra Fabiola Borbón Alvarado, encargada del Laboratorio de Alimentos y Bebidas del Centro Universitario, habló de la importancia de recibir a estudiantes de otros países, pues considera que permite realizar un intercambio cultural.
Primeramente se abre la posibilidad de que alumnos y profesores de nuestro centro podamos visitar también su universidad, conocer la forma en cómo abordan ellos el turismo, cómo aprovechan la cuestión gastronómica y también el intercambio cultural tan rico que tenemos.
Hasta este viernes los estudiantes guatemaltecos estarán en Autlán. El día sábado realizarán actividades turísticas fuera de la ciudad y el domingo regresarán a su país de origen. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Es momento de hacer una breve pausa. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Si usted desea un libro de poemas de la hojarasca, la invitamos para que se comunique, nos deje saber y por supuesto le estaremos obsequiando con muchísimo gusto uno de estos libros que nos entregó y nos compartió Guillermo Tobar, cronista de Autlán, para compartir con todos ustedes. Son las 9:16, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Le tengo más información que compete a nuestra región sur del estado de Jalisco. El municipio de Cuautitlán de García Barragán cuenta ya con un espacio para adultos mayores. Se activaron estas instalaciones de la Casa de Día, un espacio donde se realizan actividades de recreación para personas mayores de 60 años. Vamos a escuchar de qué se trata con nuestro compañero Rafa Luna.
En el municipio de Cuautitlán de García Barragán, cuentan ya con un área especial para la convivencia de los adultos mayores, pues recientemente se inauguró las instalaciones de la Casa de Día ubicada en la cabecera municipal. La obra está destinada para este sector de la población, donde se contemplan actividades como la impartición de talleres. El presidente municipal, Jesús Flores Santana, dijo que los trabajos para la construcción de este lugar fueron realizados en dos etapas.
Se autorizó una primera etapa de $1,700,000 para poder iniciar con la construcción de este bonito edificio que serviría pues y que servirá para muchas actividades de nuestros adultos. Posteriormente y a finales del año pasado nos llega el recurso para concluir la segunda etapa de la Casa del Día.
El primer edil señaló que su municipio tiene una población numerosa de adultos mayores y este lugar está diseñado para que todos ellos tengan un área de convivencia digna. Por otra parte, el funcionario aseguró que próximamente la Casa del Adulto Mayor estará funcionando con la totalidad de sus servicios y felicitó a la población por la activación de este proyecto.
Con este bonito edificio, que sin lugar a dudas en los próximos meses se verá operado en su totalidad, ya con un comedor, con el equipamiento, pero solo quiero pues felicitarlos a todos ustedes por este inmueble tan bonito y porque merecen más que esto. Nosotros estamos dejando nuestro granito de arena.
De acuerdo con el INEGI, en Cuautitlán de García Barragán existen aproximadamente 1,482 personas mayores de 65 años. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
más información, la AGICOSUR impartió un taller sobre el sistema de alerta temprana de incendios forestales. Este programa de la CONAVIO busca reducir los tiempos de reacción ante los incendios con la detección oportuna de puntos de calor que puedan ser o convertirse en quemas forestales. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, JICOSUR, impartió un taller sobre el sistema de alerta temprana de incendios forestales, del que participaron direcciones de Ecología, Fomento Agropecuario y Protección Civil de los 6 municipios de la Costa Sur, además de las coordinaciones regionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y de la Comisión Nacional Forestal. El director de la JICOSUR, Marduk Cruz Bustamante, explicó que el sistema alerta sobre el peligro de propagación del fuego utilizando datos satelitales sobre la densidad de la vegetación y los puntos de calor.
Pues la Junta se comprometió a impartir un taller sobre un sistema de alerta temprana de incendios forestales. Este sistema, digamos, ya está funcionando desde hace tiempo a través de la página de la CONAVIO. Y básicamente es aprovechar esa tecnología ya existente para que los municipios sepan interpretar el tema de los puntos de calor en ese sistema, que es como una especie de mapa, donde se ven la zona donde hay mayor concentración de calor y que probablemente eso pueda convertirse en un incendio, ¿no? O sea, un incendio ya.
Señaló que debido a la complejidad del territorio y a la escasez de recursos que se otorgan para este rubro, el sistema permite reducir los tiempos de atención de los siniestros y ser más eficientes en cuanto a la prevención.
Esto nos ayuda, pues, a ser más eficientes con el tema de la detección y prevención, porque pues tú sabes que no hay muchos recursos en este tema o a veces son insuficientes, porque la complejidad del territorio mismo. Entonces, si tú envías a una brigada a verificar si es un incendio forestal o es una quema agrícola, pues ya perdiste tiempo valioso, recurso, y probablemente descuidaste una zona donde ya efectivamente hay un incendio, ¿no? Con este sistema, pues podemos darnos cuenta y estar monitoreando en dónde podemos ir a enviar a una persona para que corrobore a ver si efectivamente es un incendio forestal o una quema agrícola o... Y así, digamos, trabajamos de manera más coordinada.
Cruz Bustamante señaló que además se difunde con ejidatarios la norma oficial mexicana NOM 015 sobre los métodos de uso de fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Más información, presentan oficialmente a la candidata a presidenta municipal del Grullo, Mónica Marín. En el evento, la aspirante a la alcaldía por parte de la coalición Por el Grullo al Frente dio a conocer también a los miembros que forman parte de su planilla de trabajo. Rafa Luna nos informa.
La coalición Por el Grullo al Frente, integrada por los partidos Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, presentó anoche de manera oficial a su candidata a la presidencia municipal del Grullo, Mónica Marín Buenrostro. En su discurso, la aspirante a la alcaldía grullense habló de su vida personal, considerándose como una persona con iniciación campesina. Dio a conocer también los logros personales como su carrera profesional como licenciada en administración, además de las actividades realizadas en su municipio y su incursión en el ámbito político en una ciudad de Estados Unidos. Entre otros detalles, con los que se consideró capaz de asumir el puesto como presidenta municipal. Por otra parte, dijo que entre los principales problemas que aquejan a El Grullo se encuentran los temas de salud, educación, cultura y deporte.
Todas estas experiencias me han llevado a ver que soy capaz de administrar un municipio, que conozco las carencias que tiene este municipio. Hay muchas necesidades en todos los sectores. En el sector educativo, en el sector cultural, estamos a medias. En el deporte también nos hacen falta muchas cosas. No se le está dando el reconocimiento al deporte. En el sector de salud, parece que estamos peor que nunca. Hay tres cosas muy importantes que nos van a ayudar a prevenir delincuentes y adicciones en nuestros jóvenes y en nuestros niños: la educación, la cultura y el deporte.
Aseguró también que existen recursos estatales y federales para atender las necesidades de su municipio, pero asumió que el gobierno local no ha hecho su trabajo debidamente para aprovechar estos apoyos. Añadió que es necesario que existan funcionarios que trabajen en beneficio de la comunidad y no para el bien propio.
Pero también me he dado cuenta y he sido testigo de cómo sí hay dinero, sí hay apoyos del gobierno estatal y federal. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta un gobierno municipal que se ponga a trabajar, que gestione todos estos apoyos para bien del municipio. Eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta un equipo de gente transparente y que trabaje con honestidad. Eso es lo que hace falta en el Grullo. Nos hace falta gente que se preocupe por el bien común y no por el bien propio.
En el evento realizado ante militantes de las tres fracciones, se dio a conocer también a las personas que integran la planilla de esta coalición, y se presentó de la misma manera a la candidata a la Diputación Local por Jalisco al Frente, Irma de Anda Licea. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de hacer una breve pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa y regresamos con nuestro espacio de entrevista. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir al licenciado Alfredo Macías. Él es integrante de la Dirección de Educación Cívica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en este distrito número 18. Y bueno, ya le mencionaba que hemos iniciado con la cobertura respecto a las próximas elecciones y que, bueno, en primera instancia hemos querido iniciar esta cobertura informativa con las autoridades competentes que realizarán y que organizarán estas elecciones, con el Instituto Nacional Electoral. El licenciado Salvador Villanueva ya estuvo con nosotros el pasado miércoles. Hoy tenemos por ello a Alfredo Macías, integrante de esta Dirección de Educación Cívica, y a quien nos da muchísimo gusto saludar para que nos hable y nos detalle cómo va este proceso. Bienvenido, buenos días.
Elia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero, antes de empezar, mandar un saludo a tu amable auditorio y al mismo tiempo que reciban un cordial saludo de parte del consejero presidente de este 18 Consejo Distrital Electoral del IEPC Jalisco.
Que ojalá lo tengamos pronto por acá.
Sí, me refiero al licenciado Carlos Guerra Villanueva, quien por cuestiones propias inherentes al proceso electoral no pudo estar presente el día de hoy. Pero bueno, vaya el saludo a tu auditorio y pues me da mucho gusto estar contigo de nueva cuenta.
Pues me sumo a este saludo al licenciado Carlos y le reiteramos la invitación para que nos acompañe un día de estos aquí en cabina.
Perfecto, yo se la paso.
Muy bien, pues platíquenos cómo va este proceso.
Muy bien, mira, primero es bien importante aclarar que a raíz de la reforma electoral que tuvimos en materia de, pues en la materia político-electoral, perdón, se modificó de manera sustancial el modelo electoral al establecerse una nueva distribución de competencias para la organización de elecciones en el país. Esta reforma ha creado al Instituto Nacional Electoral, antes IFE. Y una de las implicaciones fue la nacionalización de diversas atribuciones que antes correspondían al ámbito local perdón. Uh-huh. Bien, ahora, estas actividades me refiero específicamente a la fiscalización de los partidos políticos, la definición de la geografía electoral, la capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, entre otras. No obstante, la organización de las elecciones locales en Jalisco es una función que le corresponde al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en coordinación con el INE. Ahora bien, algunos actos previos que se han llevado a cabo para la integración de las mesas directivas de casilla los voy a compartir contigo de manera muy somera, porque ya en la entrevista pasada que tuvieron ustedes con el licenciado Salvador Villanueva ya les comentó algo. Pero bueno, te comentaba, el INE es el encargado de llevar a cabo estas actividades para los procesos electorales concurrentes. Se basa en un mes que fue sorteado el 4 de marzo pasado y fue el mes de febrero. Entonces, esa insaculación se llevó a cabo con el 13% de los y las ciudadanas de cada sección de las listas nominales. Estas personas o estos electores son los que fueron por su credencial hasta el 15 de diciembre de 2017, que en nuestro caso muy particular fueron 37.577 el total de ciudadanos sorteados, de los cuales 18.605 fueron hombres, que corresponde al 49.51%, y 18.972 a mujeres, que representan porcentualmente el 50.49%. A estos ciudadanos se les visita, se les notifica y se les invita a un primer curso de capacitación, que no es otra cosa más que sensibilizarlos. Este periodo de sensibilización va del 7 de marzo hasta este próximo 27 de abril, actividad que se encuentra actualmente en curso. El Consejo General del INE, el 28 de febrero, sortió las 26 letras de nuestro alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual se seleccionarán a las y los ciudadanos que van a entregar, pues, las mesas directivas de casilla. Es de todos conocido que dicha letra sorteada fue la letra F. Ahora bien, a más tardar el 8 de mayo, todos los consejos distritales en la República Mexicana, los 300, llevarán a cabo la segunda insaculación, tomando como base la letra del alfabeto sorteado. Ahora bien, los consejos distritales del INE aprobarán entonces las mesas directivas de casilla con los ciudadanos y ciudadanas conforme al procedimiento que te acabo de mencionar. Realizada esta integración, se ordenará pues entonces la publicación de dichas listas para todas y cada una de las secciones electorales del territorio nacional y por supuesto del Distrito 18. En cuanto a la capacitación electoral, en esta elección concurrente se aplicarán dos procesos de selección. Esto es innovador. Esta contratación y evaluación de CAI y SE se lleva en dos momentos. El primero es con el objeto de que estas figuras colaboren con el INE en las tareas de ubicación de las casillas, en la integración de mesas directivas de casillas y para la capacitación de estos funcionarios de mesa directiva de casilla. Esta elección pues ya sucedió. Las figuras que fueron contratadas fueron 24 supervisores y 142 CAIs. A esta convocatoria acudieron 432 ciudadanos, pero solamente presentaron examen 360. De estos, el 41.67 correspondió genéricamente a los hombres y 210 mujeres, que esto representa el 58.33. Ahora bien, el segundo proceso será para contar con CAES y supervisores que colaboren, pero con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en tareas de asistencia electoral en lo que corresponde a las elecciones locales, así como en las actividades que determine el INE. El procedimiento de reclutamiento y selección de supervisores y capacitadores locales se llevará a cabo bajo los mismos procedimientos establecidos en aquel primer proceso. Ahora, me gustaría compartir contigo y con tu auditorio que esta convocatoria se difundirá desde el día 2 de abril, obviamente pues ya estamos en esa actividad, y se pretende que el día 11 de mayo termine dicha difusión. Se estarán recibiendo documentos para la evaluación curricular del 16 de abril y hasta el 11 de mayo. Habrá un examen.
Licenciado, ¿son las mismas de la convocatoria de capacitador o asistente electoral? Esa es, ¿verdad?
Esa es, exactamente. Esta convocatoria está hecha por el INE.
Los prepara el INE, de hecho,
los,
¿no?
Los prepara el INE, sí, sí. La contratación y todo tipo de relación administrativa será competencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, pero será el INE el encargado del reclutamiento, selección y capacitación. Todos los interesados en querer participar pueden acudir a la dirección de la 18 Junta Distrital Electoral del INE. Esta se encuentra en la calle Joaquín Mejía Vidrio, número 51, aquí en Autlán. El teléfono es el 317-382-4019. ¿Vale? Entonces, la convocatoria está vigente para que cualquier ciudadano jalisciense que quiera participar pueda acudir con toda confianza. Ahora bien, pasando a otro punto, y en cuanto a lo que la casilla única se refiere, porque esta será la que tendremos nosotros funcionando este primero de julio.
¿Por qué se hace énfasis en casilla única?
Porque no tendremos casilla espejo como en otras ocasiones. No será nada más el INE quien lleve a cabo esta integración, sino será esa integración que hace el INE para que se voten por ambas elecciones. Sí, estoy hablando de la elección federal y de la elección local. Entonces, la integración, ubicación y designación de las mesas directivas de casilla se lleva a cabo con base en las disposiciones de la LEGIPE, que no es otra cosa que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de los acuerdos que emita el Consejo General del INE. La casilla única para los procesos electorales concurrentes, que es el caso, deberá estar integrada por un presidente, quien es la máxima autoridad, dos secretarios, uno que se encargará de la cuestión local y el otro que se encargará de la cuestión federal, así como también tres escrutadores, dos de los cuales se encargarán de la cuestión federal y el tercero de la cuestión local, y tres suplentes generales. Quiero comunicarte que también los trabajos para la búsqueda e instalación de casillas electorales se establecen mediante una coordinación tanto entre el INE como con el IEPC. Ahora bien, una vez concertados todos los espacios necesarios, estos son aprobados por los consejos distritales electorales del INE. Posteriormente se turnan estas listas de ubicación de casilla a dichos consejos para su publicación. Quiero compartir contigo que será hasta el próximo 27 de abril que será cuando se apruebe dicho número y ubicación de las casillas, tanto básicas como contiguas, así como la determinación de aquellas a las que acudirán a votar las y los ciudadanos de las secciones con menos de 100 personas o electores, perdón, que teniendo más de 100 cuentan con menos por migración u otras causas. Como es de todos conocido y te lo comentaba en la entrevista pasada, en nuestro distrito contamos con 249 secciones en el total. La proyección que se tiene de casillas a instalar es la siguiente. Y esta información igual ya la compartió el licenciado Salvador Villanueva, quien es el vocal ejecutivo de esta junta distrital. Habremos de instalar entonces, pues, 521 casillas, de las cuales 46 son consideradas como básicas, 249 contiguas, 22 extraordinarias y 4 especiales. En la entrevista pasada me comentabas tú que cómo estaba el padrón. Uh-huh. Bueno, quiero compartir contigo que con corte al día 9 de marzo, el padrón electoral está compuesto con 287,503 electores en este distrito 18, pero en lista nominal únicamente están registrados 285,445.
Que la diferencia de este, pues bueno, no tramitó oportunamente su credencial o no hizo ese trámite oportuno, ¿no?
Mira, sí hicieron el trámite,
pero
no han recogido la credencial.
Ah, vaya.
¿Sí?
Esa diferencia que se ve ahí es porque ahí están.
Ahí están sus credenciales.
Ok, muy bien.
Sí, el padrón electoral está compuesto por todos y cada uno de los ciudadanos que en calidad de ser portador de su credencial, pueden acudir a ella. Bueno, ya fueron. Uh-huh. Ahí está su registro.
Muy bien.
Pero no han recogido la credencial. Entonces, la lista nominal está compuesta únicamente por aquellos ciudadanos que recogieron en tiempo y forma su credencial.
Bien. Platíquenos del cierre de convocatoria para consejeros.
Consejeros municipales, ¿verdad? Uh-huh. Porque la de distritales, pues ya feneció.
Sí, ya está. Uh-huh.
Igual esta, pues, pero bueno. Mira, nada más ponerte como antecedente que los consejos distritales y municipales electorales son los órganos del IEPC encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro del ámbito de su delimitación geográfica electoral, bajo la observancia de los principios que rigen la función electoral, mismos que se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el Código Electoral y de Participación Social del Estado, sus reglamentos y también, y por supuesto, los acuerdos del Consejo General del IEPC. Los cargos a designar para la integración de dichos consejos municipales son un consejero presidente o consejera presidente y 4 consejeros municipales con derecho a voz y voto, además de 3 consejeros generales suplentes en orden de prelación. Los consejos municipales electorales se instalarán hasta el 16 de mayo del 18 y se desinstalarán a más tardar el 19 de julio. Los consejos municipales electorales que abarcan dos o más distritos, como es el caso de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, estos se instalaron un poco antes, es decir, a partir del día 30 de abril del 18. Esta convocatoria estuvo vigente desde el pasado 21 de noviembre del 17 hasta el pasado sábado 7 de abril. Derivado de lo cual, en este distrito 18 se recibieron 161 solicitudes de la misma cantidad de aspirantes a ser consejeros municipales, dentro de los 22 municipios que conforman nuestro distrito electoral. Cabe hacer aclaración que en oficinas centrales, es decir, en Guadalajara, también se estuvieron recibiendo solicitudes, pero en este momento no contamos con el dato exacto de cuántas fueron. Nos las van a hacer llegar para poderlas considerar dentro de lo que va a ser la designación de los consejeros municipales electorales. Para ello se tomarán en cuenta como mínimo los siguientes criterios orientadores. Inciso A, paridad de género. Inciso B, pluralidad cultural de la entidad, en este caso del distrito. Inciso C, participación comunitaria o ciudadana. Inciso D, prestigio público y profesional. Inciso E, compromiso democrático. Y finalmente el inciso F, conocimiento de la materia electoral, cosa no menos importante. El procedimiento de designación de consejeros distritales y municipales deben ajustarse al principio de máxima publicidad. Dicha designación deberá ser aprobada por al menos con el voto de 5 consejeros electorales del órgano superior de dirección. Si no se aprobara la designación de alguna persona, la instancia que corresponda deberá presentar una nueva propuesta de entre aquellos aspirantes que hayan aprobado cada una de las etapas del procedimiento. Y hasta aquí vamos ahorita.
Muy bien. Pues bueno, esto con respecto a el cierre de la convocatoria para consejeros.
Es correcto.
Licenciado, la convocatoria, hay otra para trabajar en el área de informática, aprovechando este espacio para que el INE pues pueda completar todo su IEPC. Equipo, ¿no? El IEPC, perdón. El IEPC pues complete, bueno, todo el equipo que requiere humano para es poder correcto. Arrancar como
sí,
es.
Sí, sí, ¿no? La parte fundamental y medular cuéntenos, de esto es el recurso humano. ¿Y cuál es el perfil? Bien, mira, esta convocatoria se encuentra vigente ahorita para las personas que se interesen en integrarse a la unidad de informática. La unidad de informática es un órgano técnico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El cargo que se está convocando es el de capturista. Esto para laborar en los 20 consejos distritales electorales y los 125 consejos municipales electorales. ¿Qué tendrán estos a su cargo? La operación de los programas tanto del PREP como del CISCO. ¿Qué es el PREP? El PREP es el Programa de Resultados Electorales Preliminares y el CISCO no es otro más que el Sistema de Información y Seguimiento del cómputo municipal y del cómputo distrital que tenemos que llevar a cabo el miércoles siguiente a el día de la jornada electoral dentro del proceso electoral local ordinario 2017-2018. El periodo es del 1 de mayo al 15 de julio. Los requisitos para estas personas interesadas en participar están disponibles en la página oficial del instituto, que es www.iepcjalisco.org.mx, y podrán consultar ahí incluso los requisitos, la documentación, las aptitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí creo importante que sepan que la inscripción de quienes quieran ser o aspirar a ser capturistas e integrarse al 18 Consejo Distrital Electoral o algún pues de los 22 municipios que componen nuestro distrito deberán presentar su solicitud de registro y los documentos solicitados en dicha convocatoria, pero dentro del plazo que va del 4 al 21 de abril en horario comprendido de lunes a viernes de las 9 a las 5 de la tarde y el sábado de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Los estaremos esperando ahí en calle Juárez número 453 entre la calle Juan Valdivia e Ixtasíhuatl de la colonia Residencial Providencia. Tenemos por ahí dos teléfonos para ustedes, sería el 317-382-6103 y el 317-382-6471. Los formatos referidos en esta convocatoria podrán ser consultados a través de la página de internet, repito, que no es otra más que la misma que te acabo de mencionar y están disponibles ya desde el 3 de abril pasado.
Muy bien, licenciado, va a haber unas jornadas del voto joven, platíquenos de ellas.
Sí, mira, muy interesante, estos ejercicios son muy enriquecedores. Porque el objetivo general que se persigue, y esto viene desde oficinas centrales del INE, desde México. Entonces, ¿qué se pretende? Se pretende impulsar el involucramiento y la participación de la ciudadanía en el proceso electoral 2017-2018, mediante la promoción y la generación de conocimientos sobre el sistema electoral mexicano. Pero sobre todo, fíjate lo curioso, en las medidas y los programas que las instituciones electorales desarrollan para garantizar el ejercicio al derecho al voto e impulsar que los ciudadanos y las ciudadanas cuiden que se desarrolle el proceso electoral en curso con apego a la legislación vigente y puedan deliberar, pues, sobre diversas preocupaciones. Es de todo sabido que el voto, pues, es una herramienta esencial para cualquier democracia, independientemente de la fase de consolidación en la que ésta se encuentra. Pero como cualquier herramienta, el sufragio tiene formas adecuadas de utilizarse si es que deseamos que cumpla su cometido como método para la selección de las mejores propuestas. El elector, en consecuencia, debe estar en condiciones de tomar la decisión que mejor convenga a sus perspectivas e intereses, con la mayor y mejor información posible para tal efecto. Por ello, durante este proceso electoral 2017-2018, se llevarán a cabo giras universitarias donde se buscará generar conciencia entre los jóvenes de la importancia de su voto. La población objetivo que tenemos en este momento en la mira son jóvenes que van de los 18 a los 29 años. Se pretende que la duración de esos conversatorios sea de aproximadamente 2 horas. Estos conversatorios se llevarán a cabo, en 2 niveles territoriales. A nivel estatal, los conversatorios están organizados por las juntas locales ejecutivas, las que están allá en Guadalajara, en este caso muy particular. Mientras que a nivel distrital, serán los órganos públicos locales, llámese IEPC, los responsables de llevarlos a cabo. La mecánica es muy sencilla. Cada conversatorio se desarrollará en 3 momentos. Una primera ronda en la que cada ponente plantea la postura de la institución que representa, con un tiempo máximo de 5 minutos, y después solo responder las dudas del auditorio.
Licenciado, si me permite, serán hasta el día 26 de abril y tendremos tiempo para, aquí en Autlán me refiero, para que nos comparta ese esquema de cómo se van a realizar, ¿le parece? Para poder continuar con otra pregunta que a mí me parece muy importante, que nos la dejó hasta el final, sí, con respecto a las solicitudes de registro. Ya nos dio fechas que importan para IEPC en cuestión uh-huh. de convocatorias y que debemos conocer. Otra que también nos interesa conocer ya es por parte de las cuestiones tal cual de registro de partidos políticos y demás. Platíquenos aquí cómo está esa situación, ese panorama de registro de candidaturas.
Bien, mira, se aprobaron las solicitudes de registro de candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco que presentan los partidos políticos y la coalición Juntos Haremos Historia. A partir del día 30 de marzo y hasta el 27 de junio, los siguientes candidatos y candidatas podrán realizar campaña electoral para la gubernatura de Jalisco. Ajá. Y me refiero a, y lo voy a decir en orden en cómo están registrados los partidos políticos. Uh-huh. Miguel Ángel Martínez Espinosa por el Partido Acción Nacional, Miguel Castro Reynoso por el Partido Revolucionario Institucional, Carlos Manuel Orozco Santillán por el Partido de la Revolución Democrática, Salvador Cosío Gaona por el Verde Ecologista de México, Enrique Alfaro Ramírez por el de Movimiento Ciudadano, Marta Rosa Araiza Soltero por el de Nueva Alianza, perdón, y Carlos Lomelí Bolaños por la coalición Juntos Haremos Historia. Uh-huh. Compuesta esta coalición por los partidos de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social. La fecha límite para la aprobación de registro de candidatas y candidatos, el de gobernatura venció el pasado 29 de marzo, por eso ya sabemos uh-huh. quiénes son. Pero para la de diputaciones y presidencias municipales, la fecha es el 20 de abril, por lo tanto no estamos en...
Para diputaciones locales, sí, y presidencias municipales, hasta el 20 de abril. Entonces así hasta es. Después de esa fecha conoceremos la lista de los que están registrados oficialmente.
Oficialmente. Entonces ahorita hay muchos registros, sí, pero
¿cuáles son los oficiales? ¿El 21 nos acompaña en la entrevista?
¿Por qué no? Sí, claro, no te preocupes.
Para que nos platique de esa sí, lista y buscamos, ese registro ya oficial. A esa fecha sí, ya tendremos una lista oficial de lo que se lleva.
Es correcto.
Nos interesa, bueno, sobre todo este distrito 18, por supuesto, que son ¿cuántos municipios?
22 municipios.
Pero bueno, estaremos dando prioridad y atención para los municipios. Todos son importantes a donde llega nuestra señal y cobertura de Radio Universidad y, por supuesto, pues encabezado por esta sede que es el municipio de Autlán de Navarro. Fechas importantes que se deban destacar con respecto a este registro que ya nos está compartiendo para cerrar porque ya estamos sobre el tiempo.
Perfecto. Mira, las campañas licenciado. Electorales de gobernador del 30 de marzo al 27 de junio uh-huh. y para diputados y presidencias municipales del 29 de abril al 27 de junio. Son 60 días para la de uh-huh. gobernador y 40 días para la de diputados y presidentes municipales. Que la fecha límite, pues, para la aprobación de estos, para el de gobernador venció el 29 de marzo y para diputados y presidentes municipales vencerá el próximo 20 de abril.
Perfecto. Muy bien, pues algo más que usted quiera compartir ya para cerrar, ahora sí está.
Pues nada más mandarle un saludo a los muchachos que se encuentran ahorita en la oficina trabajando arduamente, tanto en el área de organización electoral como de educación cívica, así como los de informática y demás. Muchachos, un saludo, échenle ganas.
Licenciado, nos traía preparado un cronograma desde el 1995 al 2015 con respecto de la participación electoral. Compártanoslo ya para cerrar, ¿qué le parece?
Muy bien, sí, no, yo encantado. Mira, la participación electoral de las y los jaliscienses en las elecciones locales desde 1995 a 2015 es muy interesante. En el 95 tuvimos la participación del 67.89% de la población en condiciones de votar. En el 97 fue el 60.48%. En el 2000 el 57.56%. En el 2003 fue del 53.86%. En el 2006 fue del 60.94%. Para el 2009 el 52.02%, para el 2012 fue del 64.22% y para el 2015 fue de 50.69%.
¿Qué como quiere decir esto? ¿Qué es, representa?
Que cuando tenemos elecciones de presidente de la República, como que hay más efervescencia y las personas se vuelcan a las urnas. Entonces, cada vez, y si fijas aquí en la estadística, cada vez que tenemos elecciones de presidente de la República, como que repunta. Y la participación más copiosa que hemos tenido en este estadístico que te preparé, data del 95, que fue del 67.89, que fue la más alta que hemos tenido en lo que va de estas 8 elecciones.
Muy bien, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Aquí lo esperamos el 21 de abril.
Por tu invitación. Hasta luego.
Gracias. Okay, vamos a la pausa brevísima ya porque estamos a punto de despedirnos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal especial.
Con esta producción especial que nos preparó nuestra compañera Mayra Madrigal sobre el Día Internacional del Beso, nos vamos a despedir en este espacio de señal informativa. Y es que el beso como mecanismo o transmisor de códigos afectivos, este acto es utilizado para demostrar afecto, ternura o amor y está ligado a la hormona del apego. Así nos despedimos esta mañana con esta producción en el Día Internacional del Beso. Escuchémosla.
13 de abril, Día Internacional del Beso. De manera simple, la definición de un beso es el acto de presionar los labios contra la superficie de un objeto. Generalmente, esta acción representa una expresión social de afecto, de saludo, de respeto o de amor. Un beso desata una considerable reacción física y química. Basta señalar que activa una treintena de músculos faciales y en lo que dura se transfieran 9 miligramos de agua, 0.45 de sales minerales, millones de microorganismos y se queman 15 calorías en un plazo de 3 minutos. Besarse supone un profundo intercambio de sensaciones y de emociones y parece que nunca baste con un beso, lo que se explica porque en ese momento el cerebro produce oxitocina, a la que es adicto. El psicólogo del Centro Universitario de la Costa Sur, Sergio Zabalza, explicó cuál es la razón por la que se genera esta adicción.
Oxitocina, que es la hormona del apego. Esta hormona la tenemos tanto hombres como mujeres, solo que las mujeres la producen mayormente cuando están lactando, la producen cuando están en labor de parto, producen esta hormona que se llama la oxitocina y es la que causa la cuestión del apego.
Esta hormona influye en funciones donde se establece un lazo entre dos personas, como el enamoramiento, el orgasmo, el parto y el amamantamiento, y está asociada con la afectividad, la ternura, el tacto cariñoso. Al besar, el cerebro también libera endorfinas, a las que se les atribuye que combaten el desánimo y evitan caer en la depresión. Y aún hay más reacciones en el cuerpo. Un estudio de la Universidad de Viena demostró que cuando una persona funde los labios labios en su pareja en un beso apasionado, las pulsaciones cardíacas pasan de 60 hasta 130 por minuto. Se libera adrenalina y baja la tasa de colesterol. Al intercambiarse bacterias, parece que también se refuerza el sistema inmunológico. De la misma manera, se ha analizado que cuando una madre besa a su bebé, absorbe algunos gérmenes del pequeño, pero a la vez contribuye a que aumente la producción de sus defensas. El neurocirujano Rodrigo Ramos Zúñiga, ganador del Premio Jalisco 2014 al Mérito Científico, explicó que existen muchos factores en la acción de besar, tanto neurológicos como socioculturales. Indicó que el beso sigue siendo uno de los mecanismos a través del que se transmiten códigos afectivos.
Bueno, hay muchos factores desde antes de la parte pragmática, en donde se dan condiciones de empatía, de afiliación, de afinidad, de acercamiento, de expectativa, de reconocimiento a los otros. Y en la medida en que estos mecanismos van siendo como consolidados, es en la medida en que se van dando ya como procesos de acercamiento, en donde se configuran ya como vinculaciones afectivas. Hoy por hoy el beso sigue siendo como uno de los mecanismos en donde transmitimos códigos afectivos.
Aunque todavía en algunas sociedades el beso aún no es aceptado, en otras partes del planeta sigue vigente. Ya sea para demostrar afecto, cariño, ternura o amor, un beso será siempre bienvenido. Para Señal Informativa, una producción de Mayra Madrigal.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.